Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes. Bienvenidos a este Niquetán del 21 de junio de 2021, un día especial porque hoy exactamente es el Día Internacional del Yoga, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, nos toca de invierno a nosotros en el hemisferio sur. Estamos comenzando este programa especial en este feriado desde Buenos Aires y a través de FM Radio Cultura para todos nuestros oyentes de habla hispana en torno a esta celebración y a muchos otros temas que, como siempre, nos vinculan con India, con su cultura, con el interés que despierta en nosotros. Vamos a recibir a los auspiciantes, a quienes nos acompañan para estar todos los lunes a las 17 horas junto a ustedes, y luego vamos a comenzar con la primer serie de notas.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Estuvimos en el día de ayer por la mañana en la sede de la Embajada de la India, desde donde se realizó la emisión de todas las actividades centrales de la celebración del Día Internacional del Yoga, conducido el programa por la simpatiquísima Soledad Silveira, quien seguramente muchos de nuestros oyentes habrán estado siguiendo, ya sea en vivo en el programa o reproduciéndolo a partir de las grabaciones que están disponibles en todas las redes de la Embajada de la India, tanto a través de la web central de la celebración, que es www.diadelyoga.com.ar, como también a partir del canal de YouTube de la Embajada, a partir del Facebook, del Instagram, en el que pueden no solo incluso reproducir el evento del día de ayer, casi 4 horas de transmisión, sino también todas las actividades que del 12 al 19 se estuvieron realizando. Todas ellas están disponibles porque seguramente no pudimos asistir a todas online y podemos ahora aprovecharlas desde las grabaciones digitales. Vamos a presentarles en primer lugar algunos pareceres, algunos emocionados registros que tomamos ni bien finalizó el evento. En este caso con el señor embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, y también con la conductora Soledad Silveira. Así que los dejamos con sus palabras. Estamos en el cierre del Día Internacional del Yoga con el señor embajador de la India, Dinesh Bhatia. Muy contento, Dinesh, todo el mundo tan feliz por esta celebración. ¿Cuál es tu apreciación de este cierre?
Estoy muy contento y muy agradecido a todos los participantes desde esta mañana. Y aparte, desde hace 2 meses han participado tantas celebridades, organizaciones, escuelas de yoga. Y también desde esta mañana, por supuesto, Soledad Silveira y la música, danza, todos estos participantes nos han dado una participación muy entusiástica. Y le agradezco a todos. Y la única cosa que quiero decir en este momento es que en este evento hoy, donde hay cientos de participantes, me parece, si añadimos todas las escuelas y tal, en estos cientos de participantes solamente hay una persona que no es argentina, que soy yo. Entonces, todos los participantes del Día Internacional de Yoga para más de 2 meses ahora son argentinos. Es un programa para argentinos, de argentinos, hecho por argentinos. Entonces, es una alegría para mí que yoga que viene de la India, pero han adaptado en Argentina tan bueno. y argentinos le llaman yoga y por supuesto le llaman...
Y que no pasa en cualquier lugar del mundo esto que tú señalas, Dinesh, porque muchas veces en muchos países la presencia de los propios indios que están ahí es más
normalmente decisiva. Sí, normalmente hay más indios participando en nuestros programas, pero aquí, por supuesto, en una comunidad muy pequeña de los indios, aparte los argentinos le llaman India. Cualquier cosa india, tengo tanta participación, no puedo quejar. Es una alegría, es un sentido de agradecimiento a todos los argentinos, incluido el gobierno y la sociedad argentina, el pueblo argentino, y no tengo palabras para describirme.
Queremos nosotros también agradecerte porque has logrado mostrar en todos los principales medios la presencia justamente que el yoga tiene, que a veces quedaba como subterránea, por más mayoritaria, tan importante que era.
Sí, ahora tiene su sitio bajo el sol, ya está. ¿Sí? Entonces, otra vez agradezco a todos participantes, de una manera u otra han participado en este programa de Día Internacional de Yoga, que justamente es mañana, es el día 21 de junio, pero estamos celebrando hoy porque es el día domingo. Normalmente lo celebramos durante fin de semana para que participen la gente fácilmente. Y bueno, continuamos con esta vinculación entre India y Argentina, profundizamos las relaciones entre India y Argentina, y yoga es uno de los factores, uno de los sectores donde se puede colaborar mucho más. Muchísimas gracias.
Fueron las palabras del señor embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia. Estamos cerrando el Día Internacional del Yoga aquí con la maravillosa conductora que tuvo, Solita Silveira. ¿Cómo estás, Solita? ¿Cómo fue esta experiencia de ser el eje de toda la celebración del yoga?
Bueno, la verdad que vine con mucho miedo, muy preocupada, porque no sé sobre el tema, y cuando no sé, estoy insegura, como todos. Me encantan esos aplausos, cómo se van aplaudiendo unos a otros. Fue una enorme experiencia, un gran aprendizaje, un aprendizaje que obviamente ahora tengo que decidirme a comenzar, pero que no dudo en hacerlo. Además, bueno, he tenido la posibilidad de estar con gente maravillosa, muy culta, que sabe mucho de todos los temas, así que pues comenzaré a aprender, que no hay nada que me guste más en la vida que aprender algo.
Y queremos agradecerte porque le pusiste todo el espíritu propio de la India con tu alegría.
No, ese espíritu lo tienen ustedes. Ese espíritu me lo entregó Mahatma Gandhi cuando lo leí por primera vez. Y lo nombro y me pongo a llorar. Porque si hay una enseñanza que dejó Mahatma es la paz, ¿no? Es cómo se consigue una revolución. Con el caminar, con la palabra, con su presencia, con ese estar en eje, con esa humildad enorme. Y creo que es uno de mis grandes maestros en ese sentido.
Soledad Silveira, presentadora oficial del Día Internacional del Yoga. Muchas gracias.
Gracias a vos, mi amor.
Acabamos de escuchar el tema Namaste por el dúo Hey Sabina. Este grupo estuvo ayer presente durante el cierre de la celebración. Nos encantó, los hemos invitado a los chicos a que vengan al programa y por eso quisimos traerles a ustedes hoy su música. Vamos ahora a seguir compartiendo otros testimonios adicionales de amigos de Niketan, el doctor Jorge Luis Berra, la instructora de yoga, y en este caso la hemos conocido en su rol de cantante, Florencia Chipriota, para que puedan observar, puedan registrar la amplitud que el yoga está teniendo en Argentina en este séptimo, en esta séptima celebración del Día Internacional del Yoga. Estamos aquí en la Embajada de la India en Argentina con el doctor Jorge Luis Berra, uno de los partícipes. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Gustavo? Saludos para todos, realmente.
Impresiones de este festejo, de toda esta larga e interesante mañana.
Como vos dijiste, estamos viviendo el espíritu de la India, el espíritu del yoga, el espíritu de unidad, el espíritu de apertura también. Hay muchísima gente nueva, almas viejas, trayendo todo el amor que ellos tienen por el yoga, por la India, por el Vedanta, por el estar mejor, realmente cosas muy, pero muy, muy lindas. Y aparte, también quiero decir, destacable, dentro de la cordialidad de la India, los platos que han servido de la comida que fascina.
Que no hubiera estado completos India si no hubiera sido mostrando justamente la comida, que es la manera más concreta en que los hombres nos congraciamos mutuamente.
Sí. Y ¿no? también quiero resaltar, samosas e ídolis junto con medialunas y facturas. Así que muy lindo.
En un encuentro. Y dentro de todo eso también desde ya el Ayurveda estuvo presente.
El Ayurveda estuvo presente, fue una mesa muy interesante con participantes de diferentes lugares de la Argentina y también una participante de Uruguay. Mostramos cómo está desplegándose la Ayurveda en la Argentina, que viene desde hace décadas de manera sin pausa, concretamente, y también trayendo esto que la Ayurveda se integra con la medicina convencional, no es o una cosa u otra, nos ofrece recursos para entender cómo funcionamos, cómo podemos estar, conocer nuestras áreas de fortaleza, zonas de debilidad para estar mejor, y también algo destacable, particularmente mucha gente sabe que la Ayurveda conoce mucho de nutrición, este tema de que la alimentación desde la Ayurveda es una alimentación sabia, totalmente para vivirla en familia y con los amigos.
Y en estos momentos de dificultades a consecuencia justamente de la pandemia, todo lo que las distintas disciplinas nos ofrecen para fortalecernos, porque dificultades siempre hay, pero siempre está en nuestras manos ese desarrollar nuestra inmunidad mental, física, espiritual.
Yo creo, a ver, la humanidad sin lugar a dudas a lo largo de la historia ha vivido muchas situaciones como estas. También esto se va a resolver. Por una parte es tratar de potenciar la inmunidad para ser más resistente a toda esta pandemia. Después, por otra parte, también ubicar cuáles son las acciones que tenemos que cambiar para el respeto de la naturaleza. Y también esto es una recalibración de la brújula interna de a qué le damos prioridad, qué es lo más importante en nuestra vida, cómo potenciamos las relaciones familiares y personales, cómo son los estilos de trabajo, cómo son los estilos de estudio y la otra cosa, qué queremos hacer en este mundo.
Ahora queremos terminar y saludarte por el Día del Padre, que tengas un feliz Día del Padre y a través de este saludo a todos los padres que nos están escuchando.
Gracias a vos, Gustavo, también felicidades por el Día del Padre, felicidades a todos los padres, felicidades a todas las madres que nos han hecho padres, felicidades para todos los hijos que sigan un buen camino y gracias a todos los padres que de los cuales simplemente somos un eslabón más en una larga cadena de la humanidad que siempre quiere vivir mejor. Un abrazo enorme para todos.
Fue el doctor Jorge Luis Berra de la Fundación de Salud Ayurveda Prema. recogemos impresiones de la celebración del Día Internacional del Yoga y estamos aquí con Flor Chipeota del Arte de Vivir, que acaba de terminar de cantar. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, bueno, muy emocionada. La verdad es muy lindo siempre participar de estas celebraciones y que todas las escuelas estemos juntos. En este caso nosotros estuvimos cantando mantras, que es otra de las herramientas que tenemos para calmar la mente y para llevarnos ese espacio de disfrute, así que muy feliz.
Y te conocimos otra faceta, exacto, de tu vida, de la amplitud de lo que significa el yoga, que evidentemente tiene que ver con una manera de abordar todo, ¿no?
Exactamente, de encontrar diferentes técnicas, ¿no?, que nos ayuden a calmar la mente y estar un poquito mejor. El mantra, cantar mantras es una de esas, aparte de la meditación, la respiración y el yoga, como venimos hablando ya hace mucho tiempo, así que muy feliz de ser parte, y ahora sigue la celebración, así que vamos a ver qué toca.
Bueno, contentos de compartir juntos un año más esta celebración.
Exactamente, acá estamos por el 7º año internacional de yoga, vamos por mucho más.
Flor Chipeota, instructora y ahora cantante del Arte de Vivir.
Muchas gracias.
Y en Niquetán seguimos hablando de las respuestas que se están dando a la crisis sanitaria en la India, y hoy vamos a hablar con Sabrina Olivera. Ella es abogada y magíster en relaciones internacionales y especialista en economía y negocios con India. Sabrina, bienvenida a Niquetán.
Hola, ¿qué tal, Aldana? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, Sabrina, contanos, venimos desde Niquetán hablando de cómo se está desarrollando la pandemia en India, y contanos un poco el contexto general, qué fue lo que pasó en la primera pandemia, podemos decir, y qué está pasando y qué vino pasando este último año.
Bien, bueno, lo que ocurrió a partir de marzo del año 2020 hasta aproximadamente el mes de septiembre del mismo año es una tendencia en aumento en cuanto a los contagios diarios. Sin embargo, el pico que se termina dando en el mes de septiembre u octubre, la verdad es que ni siquiera llegan a los 100.000 casos diarios. Un poco también obedece esa cantidad a que durante los primeros meses de la pandemia se había ordenado un estricto confinamiento o lockdown, en donde por momentos ni siquiera hubo transportes públicos disponibles. Ahora bien, a partir del mes de octubre, y particularmente hasta lo que es el mes de marzo del 2021, la curva de casos empieza a descender, y durante varios meses había un escenario muy favorable en términos de que los casos diarios ni siquiera llegaban a los 15.000. Teniendo en cuenta que hablamos de una población de 1.380 millones de habitantes, que solo hubiera 15.000 casos diarios o inclusive menos, era una importante relación. Entonces, a partir del descenso de los casos y también un poco en una sensación de normalidad o tal vez de relajamiento, se empiezan a reanudar algunas actividades que en su momento habían quedado suspendidas por el confinamiento. Podemos mencionar respecto de ello las festividades religiosas que, a tenor de la población de India, aglomeran a inclusive millones de personas. Después, en segundo orden, podemos mencionar también las actividades que se fueron realizando y que en otros momentos estaban suspendidas. También podemos hablar de, por ejemplo, las elecciones, ¿no?, el proceso eleccionario que se dio en 5 de los estados de India, y esto evidentemente dio una falsa señal en la que el gobierno central entendió que podía relajarse, y tal es así que distribuye en más de 70 países 60 millones de dosis en una política denominada diplomacia de las vacunas, teniendo en consideración que India, además de ser una potencia en términos farmacéuticos, especialmente de los genéricos, tiene particularmente dos institutos que se encargan de la producción de las vacunas. Por un lado, la vacuna Covishield, que es la patente AstraZeneca, que la produce el Instituto Serum, y por el otro lado, la vacuna Covaxin, que es la vacuna que es autóctona de India, que está producida por el Bharat Biotech, así es el nombre del laboratorio. Entonces, claro, atendiendo a esta circunstancia, India desarrolla esta diplomacia de vacunas, sobre todo para ayudar a los países del sur global, algo que fue muy bien visto, pero eso, sumado a estas nuevas actividades o las actividades que se fueron reanudando, hicieron que desde marzo del 2021 se observó una tendencia importante del crecimiento del caso. Todo esto lo menciono sin perjuicio de un factor fundamental en el análisis que tenemos que hacer de la pandemia en India, y es de la aparición de una nueva variante, lo que al principio se denominó la cepa india y que hoy por la Organización Mundial de la Salud entendemos como variante Delta, que es muchísimo más contagiosa, inclusive hemos visto que es un 50% más contagiosa que la cepa británica, inclusive también las vacunas aprobadas en India, y particularmente me estoy refiriendo a la Covishield, que es la patente de AstraZeneca, solamente con una sola dosis la eficacia contra esta variante es bastante baja. Entonces, los factores que mencionábamos anteriormente, más una cepa bastante más contagiosa, que inclusive es bastante más contagiosa aún para aquellos que tienen el esquema completo de las dos dosis contra el COVID, hizo que empezaran a advertirse un crecimiento muy importante de casos y muy preocupante. Tal es así que a partir del 1 de mayo de este año se empiezan a registrar más de 400.000 casos, llegando a un pico el 7 de mayo, de prácticamente 415.000 casos diarios, lo cual era muchísimo. Esto generó todo un colapso sanitario. Sin embargo, a partir de ese momento empieza a bajar la curva y hoy en día, es decir, un mes y medio después de ese tremendo pico, contamos en India con 62.000 casos, lo cual es muy bajo, pero es cierto que deja un tendal de daños, ¿no? Porque se ha producido un colapso y porque además afectó a toda la población.
Sabrina, en su momento se volvieron a aplicar medidas restrictivas a la circulación también.
Sí, exactamente. Dependía también de cada estado en particular. Uh-huh. Obviamente había algunos estados en los que hasta las 12 del mediodía se podía salir, otros que se podía salir se podía salir hasta las 18 horas. Sobre todo, digo, los dos puntos que por ahí más llegamos a conocer nosotros es porque son los centros urbanos más conocidos. Uno es obviamente Delhi, la capital, y otro es Mumbai. También dispusieron sus lockdowns bastante, bastante estrictos, pero en la actualidad Mumbai, que está en el estado de Maharashtra, ¿no? Maharashtra actualmente tiene un plan de superación de la pandemia o de salida de ese confinamiento previsto en 5 etapas, todo dependerá de la ocupación de las camas en la terapia intensiva y de los casos diarios, y Delhi también fue abriendo paulatinamente. Ahora los casos en Delhi realmente se mantienen en una tasa muy baja y, bueno, funcionan los negocios, tal vez, por ejemplo, las oficinas a un 50%, los negocios también, bueno, se han abierto, por ejemplo, los shoppings. Todo depende de cada estado. Lo cierto es que están saliendo de esta primera ola. Lo preocupante es que se espera una tercera ola para septiembre y octubre. Entonces hay no solamente una preocupación en términos de cómo preparamos nuestra infraestructura de salud para hacer frente a una eventual tercera ola, sino también una apuesta muy fuerte con lo que es la vacunación.
Contanos cómo viene el plan de vacunación en India y cómo está la producción de vacunas.
Bueno, como mencionaba anteriormente, hay dos laboratorios encargados de la producción de las vacunas. Actualmente, esos dos institutos, estos dos laboratorios, por un lado el Serum y por el otro el Bharat Biotech, estaban teniendo algunos problemas para escalar la producción, y esto obviamente repercutía en una escasez de dosis en algunas áreas. Y se estimaba que para junio o para julio, Serum iba a poder escalar su producción a 100 millones de dosis por mes, y el Bharat iba a hacer lo propio, pero hasta 60 millones de dosis por mes. En definitiva, ¿esto por qué lo menciono? Porque India, siendo 1.380 billones de habitantes, necesita que para el fin de este año se vacune aproximadamente entre 900 y 1.000 millones de personas. Esa fue la meta. ¿Por qué? Porque los 900 millones es entendido como la famosa inmunidad de rebaño. Para llegar a este número, India necesita vacunar entre 8 y 10 millones de personas por día, algo que no está pudiendo alcanzar. En efecto, se está hablando diariamente del orden de 3 millones de aplicaciones.
Que entonces, 3 millones, sí, nosotros sí. Pensamos en 3 millones y es algo claro, que un país solo tenga que hacer eso.
Exactamente, exactamente, es muchísima cantidad. Entonces, ¿por qué menciono también el tema de la producción de los dos institutos y que totalizarían, siempre y cuando hablamos de la mayor producción, 160 millones de dosis mensuales? Porque 160 millones de dosis en las proyecciones de India respecto de lo que necesita para la inmunidad de rebaño son 16 días, 18, serán 20. Con lo cual, es medio una carrera contra el tiempo, hay una fuerte apuesta a que se vacune la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo que se pueda. Actualmente hay 263 millones de personas vacunadas con una sola dosis, mientras que recién con el esquema completo, es decir, con las dos vacunas, no se llega todavía a los 50 millones. Es decir, que la situación es bastante preocupante en términos de si efectivamente llega una tercera ola.
Sabrina, ¿qué pasa? Bueno, en todo el mundo obviamente los impactos son de todo tipo, fuertemente los impactos económicos. ¿Y qué pasa en India, donde hay mucha población rural y mucha población que trabaja en las calles y en trabajos que nosotros pensaríamos aquí llamaríamos precarizados, ¿no? Pero que son de la economía cotidiana de la India?
Claro, bien, bueno, teniendo en consideración que prácticamente el 80% de la economía de India es prácticamente informal, cualquier tipo de restricción y confinamiento impacta directamente en la economía. Pensemos en todos aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan por día, o sea, por casa, comida y un jornal diario. Entonces, todas estas personas, nosotros hemos visto al inicio de la pandemia que, por ejemplo, volvían a sus lugares de origen porque sabían que en los centros urbanos ya no tenían miedo de quedarse siquiera porque ya no tenían ese trabajo. Sin embargo, es justo decir que durante el primer cuatrimestre de este año se había advertido un cierto crecimiento del 1.6% de la economía de India, pero claro, en marzo, a partir del crecimiento de la curva de contagios y demás, bueno, habrá que ver qué tanto esta segunda ola impactó en términos económicos. Seguramente esto impactó porque, bueno, muchas personas se han quedado sin su sustento diario. También tenemos que tener en cuenta que cada vez que hablamos de registros de contagios en India, podemos también mencionar que ese puede llegar a ser un subregistro. ¿Por qué? Porque también hay el 60% de India todavía pertenece a la ruralidad, entonces esto significa que hay muchos otros casos que pueden tranquilamente no ser detectados, ni mucho menos informados.
Y no solamente obviamente el impacto es económico, a nivel social y a nivel humanitario, uno de los problemas grandes que está pasando es la cantidad de niños y niñas que están quedando huérfanos. ¿Qué respuestas está dando el Estado indio frente a esto?
Exactamente, es una situación bastante preocupante. Tengamos en consideración que en un país con semejante población, tal vez el sector de vivienda tenía algunas cuentas pendientes, obviamente, inclusive antes de la pandemia, lo cual hace bastante difícil mantener los cuidados que esta pandemia nos impone, ¿no? Y principalmente me refiero a lo que es la distancia social o el aislamiento. Así que efectivamente se han estado produciendo, bueno, el fallecimiento de muchos padres y madres, dejando a los chicos huérfanos, y Esto fue considerado por el gobierno central como una preocupación, no solo en materia de lo que es la actuación de los hogares que los cuidan, y sobre todo también en el destino que pueden llegar a tener esos chicos. Así es que dispuso un programa social en donde se les va a estar otorgando un estipendio económico a esos niños y niñas que han quedado huérfanos hasta que cumplan los 18 años de edad.
Sabrina, y como para ir cerrando, ¿por qué se dice que justamente lo que pase en India es un problema global? No es un problema solo de India, sino que afecta a todo lo que pasa en todos los países, nos afecta a todos, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante mirar lo que pasa en India y qué pasaría a nivel el resto del mundo?
Sí, bueno, hemos visto mucho en los medios de comunicación, inclusive esto de India es el foco de la pandemia hoy en día, ¿no? Eso se veía mucho en los medios de comunicación. Bueno, era un problema, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de población, India son 1.380 millones de habitantes, la movilización de estos recursos, que por supuesto hicieron que se expandiera esta cepa, o vamos a decirle variante Delta, y sobre todo, fijémonos lo que pasa en el Reino Unido. Reino Unido tenía proyectado el 21 de junio, de ser muy pocos días, levantar todas las restricciones y de algún modo dar fin a todo lo que tenía que ver con la pandemia, y sin embargo, dada la circulación comunitaria que tiene la variante Delta, tuvieron que retrasar esta apertura total por un mes. Fijémonos también que en Estados Unidos y en muchos otros países, inclusive de Europa y algunos de América Latina, y me refiero a Brasil, a Perú e inclusive en Argentina mismo, se han detectado ciertos casos de esta variante Delta. Y entonces es un problema global porque hasta tanto no se controle, van a seguir habiendo restricciones, afectando obviamente desde el punto de vista humano y social, también tiene impacto económico, digamos, ¿no? Lo que puede llegar a pasar con el sector del turismo, y la variante Delta tiene más circulación de la que ya tiene, atendiendo también que el esquema de vacunación que prevé contra el COVID, que es de 2 dosis, solamente con una no es suficiente, con lo cual todas aquellas personas que deseen estar realmente protegidas por la vacuna van a tener que esperar la aplicación de la segunda dosis en atención a la circulación de esta variante Delta. Entiendo que por todo esto podemos decir que lo que ocurra con India deja de ser una preocupación doméstica, sino que es una preocupación global, y así mismo lo ha entendido la Organización Mundial de la Salud cuando definió que la variante Delta era preocupante.
Sabrina Olivera es quien nos da esta síntesis muy completa sobre las respuestas a la crisis sanitaria en India. Sabrina, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y toda la información que nos acercás.
No, la agradecida soy yo. Hasta luego.
Ma, Jaya Ma, Jaya Ma, Ma.
mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que te vamos a recomendar para estos días, para que te sigas vinculando y profundizando el conocimiento de la cultura de India y el autoconocimiento también, vamos a proponerte el taller Tu Voz, Instrumento de Armonización, que da la investigadora y docente Geraldine Seth. Geraldine, bienvenida a Niketan.
Hola, ¿cómo estás? Una alegría estar aquí con ustedes compartiendo.
Bueno, Geraldine, contanos un poquito de qué se trata esta propuesta que está arrancando ahora en el mes de julio.
Tu Voz, Instrumento de Armonización, es una propuesta que toma la esencia del Nad Yoga, es el yoga del sonido. Es decir, que concebimos la voz como un instrumento de conexión con una misma, con uno mismo, y desde este centramiento, la conexión con lo trascendental y el modo en el cual nos vinculamos con el entorno. Trabajamos con la voz como instrumento vibrante. En esta experiencia de comenzar a reverberar con la voz, lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo puedo hacer para que mi voz pueda vibrar? Y en este aventurarse, en el volverse el resonante, podemos comenzar a darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros estamos atravesando un momento en el cual estamos con mucha tensión corporal, es decir, nuestro cuerpo está involuntariamente apretado, en esta circunstancia cuesta que nuestra voz se propague. Es decir, no hay espacio resonante, no podemos generar el efecto cueva, el eco que se genera en una cueva cuando nuestro cuerpo está relajado. Ese es el objetivo y el punto de partida en el taller, trabajar sobre el cuerpo eutónico, es decir, sobre el grado de tono muscular necesario para poder entrar en una experiencia de conexión creativa. Entonces, relajando las tensiones de más y entrando en un cuerpo disponible y permeable, es como podemos atravesar la experiencia de volvernos resonantes. Es decir, podríamos hacer un paralelo en convertir a nuestro propio cuerpo en un cuenco. Un cuenco que seguramente la audiencia conoce, que yo el cuenco lo agarro con mucha tensión, lo aprieto y le doy un suave golpe, el sonido no va a propagarse porque no hay espacio. Entonces aquí podemos hacer el paralelo con nuestro cuerpo. Si yo el cuenco lo agarro con gentileza y con el sostén que necesita, pero sin apretar, y le doy un golpe, vamos a notar que el sonido tiene una onda expansiva mucho más perdurable en el tiempo y mucho más profunda.
Obviamente que esto, después uno cuando se escucha cantar o escucha cantar, se disfruta más la belleza, ¿no?, en esta expansión de la voz. Pero también al nivel de la mente produce muchos beneficios.
Tal cual, exactamente. De hecho, ese es el beneficio principal, el cual me enfoco en los talleres que ofrezco. No cantamos para el otro, no buscamos volvernos resonantes para el otro, sino para uno mismo. Es la voz como modo de autocentramiento. El pensamiento es onda, ¿no? Esto hemos escuchado varias veces y de hecho coloquialmente decimos, ay, porque mi vecino tiene tan mala onda, ¿no?
Nunca somos nosotros.
¿No? Sí, tiene tan mala onda. ¿Y qué es esta onda que yo percibo? Es una emanación que es generada involuntariamente. ¿Y que dónde empezó? Empezó en la mente. Entonces hay un pensamiento que luego se hace cuerpo, que se hace emoción y que termina haciéndose onda. Esta onda que yo percibo comenzó en el pensamiento. Es difícil pensar en alguien que tenga buena onda si tiene malos pensamientos.
¿no? Porque está relacionado.
¿Y cómo relacionás, cómo vibrar más expandidos o más con un cuerpo más eutónico, más relajado o más en tono, beneficia a la agitación mental?
El sonido es onda y la vibración también es onda. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con la vibración de mi voz, mi mente abandona temporalmente la frecuencia en la que está vibrando para entrar en otra propuesta, que es la que yo le estoy haciendo con mi voz. Yo no puedo seguir con mi mente divagante mientras estoy trabajando con mi voz vibracional, porque la voz vibracional me convoca a presente, me encarna, ¿no? Entonces mi mente entra en otra frecuencia, abandonando temporalmente los diálogos en los que estaba. Entonces esto es lo que podríamos decir de un modo bien coloquial, me cambia la onda, me resetea, me hace entrar en otra realidad. Por eso es que luego, cuando terminamos las prácticas y hacemos el momento de compartir las vivencias, hay muchos comentarios que tienen que ver con: ah, siento mi mente más despejada, más abierta, me siento más tranquila, más contenta, ¿no? Porque acá vemos como el beneficio directo que tiene el trabajo vibracional con la voz en nuestra dinámica de pensamiento. Y esto es lo que buscamos extender, suelo compartir en mis clases y llevar a la conciencia de que si luego de hacer una práctica puedo tocar estos estados, puedo volver, ¿no? Puedo volver, si puedo llegar, puedo volver y puedo comenzar a habitar con más frecuencia estos estados de calma mental.
Contanos, Geraldine, ¿cómo es la dinámica de estas clases y qué modalidades tienen?
Las clases son vía Zoom y están, están preparadas en 10 horas de cursada y está lo que llamamos cursada semanal, es decir, un encuentro por semana de una hora de duración. Entonces serían 7 clases de hora y media o modalidad intensiva para quien le gusta algo así como más potente. Y esto está formulado en 4 encuentros de 2 horas y media los días sábados. Pero a su vez existe la posibilidad a quienes no pueden comprometerse a estar a determinada hora y o con regularidad, también está la opción de cursar en diferido con las grabaciones.
Geraldine, ¿cómo hacen nuestros oyentes para contactarte?
Quienes quieran contactarse conmigo pueden escribir a mi mail, que es info@geraldinecef.com.ar. Geraldine Cef se escribe Geraldine con E final y Cef Sewf. info@geraldinecef.com.ar. O pueden buscarme en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, como Geraldine Cef.
Y el resto de la información la van a tener también en nuestra web. Les recordamos entonces que el taller es Tu Voz, Instrumento de Armonización, dado por Geraldine Cef, y con ella estuvimos hablando en Niquetán. Gracias, Geraldine.
Bueno, muchas gracias, un placer compartir.
Y otra de las propuestas que tenemos para hacerte para hoy, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, una celebración online del Día Internacional del Yoga, y vamos a hablar con Charlie Brusa, que él es director de Energía Vital Yoga y uno de los impulsores de Yoga Gratis en Buenos Aires. Charlie, bienvenido a Niquetán.
Hola, Dana, ¿cómo estás?
Bien, bueno, acá contentos celebrando hoy el Día del Yoga en todo el mundo y ustedes tienen una propuesta que van a hacer virtual esta vez.
Así es, mira, nosotros con Claudia Sánchez de Namaste Clau y Cecilia Villanueva de Alma Yoga Argentina, que somos amigos, además nos queremos mucho y dijimos, bueno, vamos a hacer algo también en conmemoración de este día tan hermoso. Y así fue. Vamos a hacer una movida de 3 clases, cada uno desde su Instagram personal, de su escuela de yoga. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde vamos a arrancar y después uno le va pasando la posta al otro y yo, que soy el segundo, termino pasándole la posta a Ceci. y ahí vamos.
Charlie,
cuento un poquito cómo van a ser los horarios y todo.
Dale.
Mira, a las 18 horas va a empezar Claudia Sánchez de @namasteclau, es su Instagram, con media hora de una charla sobre filosofía del yoga. Y después, bueno, me va a pasar la posta a mí, que soy Charlie, de Energía Vital, @energiavitalyoga, que vamos a hacer Hatha Yoga para mover un poquito el cuerpo. Y luego termina Ceci de Alma Yoga Argentina, con una sola A, esas dos A que se encuentran ahí, es una sola A, que va a terminar con un Yoga Nidra.
Charlie, nosotros hemos conversado muchas veces en Niketan con ustedes porque además de cada uno tener su estudio personal donde comparten ahora las clases de manera virtual, han sido los promotores de una propuesta muy innovadora, por lo menos en nuestro país, o por lo menos que aglutinó a muchos profesores y profesoras que daban yoga gratis en los parques de la ciudad, yoga gratis en Buenos Aires. ¿Nos contás un poquito de qué se trató eso y en qué está?
Eso fue una idea muy linda de Cecilia, de Ceci Villanueva, y que bueno, luego nos sumamos nosotros, como somos cuatro administradores, que es Mariano Ayamata, Claudia Sánchez, Ceci y yo. Nosotros empezamos dando gratuitamente clases para compartir esta disciplina que a nosotros tanto nos cambió la vida y nos maravilla, y se fue sumando gente y cada vez más gente. Mira, cuando yo empecé a dar, un alumno mío me dijo, ¿sabes que hay una página de Facebook, que era la que había creado Cecilia, y tenía muy poquitos seguidores, y en poco tiempo, yo creo que ahora estamos superando los 50.000 seguidores en esa página de Facebook. Así que bueno, eso es un amor que nos da la vida, el poder salir a los parques y compartir la práctica.
Por ahora, se mantienen algunas de estas prácticas gratuitas, así que...
Sí, tienen que entrar a ese perfil y ver quiénes están proponiendo en este momento las clases gratuitas. Yo lo hice hasta la otra vida lo hice.
En la vida prepandémica.
Claro, después vino esta vida y ahora estoy dando también en clase en el parque, pero son aranceladas. Entren a ese perfil que van a encontrar las clases gratuitas en los parques. Y para los profes es fundamental que las promocionen como gratuitas y que sean al aire libre en los parques.
Bárbaro, Charlie. Entonces recordamos que la celebración empieza ahora a las 6 de la tarde, termina Niketan y se pueden sumar ahí desde sus casas en Instagram. El primer Instagram es namasteclau, @namasteclau. Y después, que va a ser una charla sobre filosofía del yoga, 18:30, una práctica que va a dar Charlie en @energiavitalyoga, y a las 19, relajación y yoga nidra de la mano de Alma Yoga Argentina de Cecilia Villanueva. Toda la información está en nuestro Facebook también.
Así es, exactamente así.
Bueno, Charlie.
Bueno, súmense ahora, en un ratito ya arrancamos.
Nos encontramos ahí en la clase y feliz Día Internacional del Yoga para todos ustedes.
Gracias, Aldana. Igualmente para ustedes, un beso enorme. Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos. Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.